El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez. Un saludo también muy especial para todos aquellos que nos están viendo vía nuestra página de Facebook, Radio UGED 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Es para mí un gusto poder platicar en esta ocasión con la doctora Norma Alejandra Rodríguez Muñoz. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y también actualmente se desempeña en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, doctora. Gracias por invitarme.
Oiga, pues usted tiene un muy amplio currículum, así que le agradezco muchísimo que se haya tomado un tiempo para platicar con nosotros acerca del cambio climático y de cómo ha ido influyendo, o sea, cómo ha ido... pues también cambiando nuestro estilo de vida. Justo en este año hemos atravesado por fuertes olas de calor. No sé, la última era la tercera, no sé si habrá más, pero realmente hemos sufrido en este año, y no solamente Durango, sino a nivel global, ¿no? Y en todos los estados han registrado pues temperaturas que regularmente no había o que no eran tan comunes, y ahora parece que esa es la nueva normalidad, ¿no? Por desgracia. Pero no sé usted cuál es la perspectiva que tenga respecto a esto.
Sí, evidentemente en el último par de años ha sido extremoso, el que sin lugar a dudas lo hemos vivido aquí en la ciudad de Durango, estas olas de calor, pero es algo que ha estado avanzando desde años y décadas antes. En esta cuestión de las olas de calor, pues se tienen estimaciones desde hace décadas sobre esta posibilidad de que nosotros dentro de las ciudades se tengan incrementos paulatinos de la temperatura. Sí. Y esto pues está ligado mucho a nuestra actividad de seres humanos, ¿no? A las actividades, a los productos, a los servicios que consumimos y a cómo vivimos.
Entonces, esto ya llegó para quedarse, ¿verdad?
No quisiéramos decirlo así, uh-huh. Pero esa es la tendencia, y bueno, sí hay maneras de tomar acción. Se dice que estamos en los últimos momentos donde debiéramos de tomar acciones muy drásticas de nuestro estilo de vida y de la forma en la que se produce, digamos, los productos, y en el área en la que yo me desempeño, que está relacionada a la energía, en la forma en la que producimos la energía que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Esa es una de las cuestiones. Digamos, no todo está perdido, pero uh-huh. Sí las acciones que se prevé que se tienen que tomar tienen que ser cada vez más drásticas.
Difícil, ¿no? Digo, no quiero ser negativa ni pesimista, pero sí es como estar en la misma sintonía de manera global, es como complicado, ¿no? Sobre todo porque nuestra misma dinámica de vida ahora está muy enfocada al consumismo, que vivimos con mucho estrés y lo que queremos es que como una vida más cómoda, aunque eso no necesariamente es amigable con el medio ambiente, ¿no? Aparte de los grandes intereses económicos que existen, los poderes políticos, etcétera, es complejo. Pero bueno, a manera individual podemos poner nuestro granito de arena, aunque sea muy chiquito.
Sí, de manera individual es una cuestión multifactorial. Uh-huh. Es la parte de la sociedad, digamos, como conjunto, como individuo, la parte de los tomadores de decisiones, la parte política, las personas que elaboran las leyes y los reglamentos, y pues en la parte del sector privado, empresarial, ¿no? También. Pero pues sí hay, digamos, una parte positiva es que sí hay muchas soluciones tecnológicamente viables, incluso muchas ya logran ser económicamente viables, porque pues uh-huh. Hay muchas soluciones técnicas que no son económicamente viables, no tienen retorno de inversión, pero ya hay muchas acciones que se toman en diferentes niveles que ya pueden ser viables económicamente, pero hay una parte de comportamiento, de la parte cultural también, que muchas veces pues nos detiene de tomar acciones en nuestra uh-huh. Vida diaria, ¿no? De tener mejores hábitos.
Así es. Y en el tema de la energía, doctora, ¿qué tanto hemos avanzado para realmente ser más sustentables?
sí se ha avanzado, digamos, a nivel mundial se ha avanzado, a nivel México también se ha avanzado, pero pues como siempre se necesita avanzar más rápido. Se han tenido avances en cuanto a que se ha dejado de producir, por ejemplo, energía eléctrica con combustibles muy, muy contaminantes, como pudiera ser combustóleo o carbón. Digamos, se ha ido dejando paulatinamente, pero todavía, por ejemplo, la matriz energética mexicana, todavía se tienen porcentajes de electricidad que se producen con carbón, como un 8%, ¿no? El carbón, ¿cómo es posible?
Sí.
Y con combustóleo también es un porcentaje importante. Pero, bueno, en los últimos años sí se ha ido migrando a dejar de utilizar el combustóleo, que es un contaminante, pues, derivado de petróleo muy contaminante, y utilizar otras alternativas que se les conoce como energías limpias, o combustibles que son limpios, como el gas natural. No es lo ideal porque no deja de ser un combustible fósil, pero, digamos, ese es como un camino que se ha llevado. Y, bueno, la parte más amigable, pudiéramos estar hablando de que sí se ha incrementado la generación de electricidad con paneles fotovoltaicos, con energía solar y con los parques eólicos. Entonces, sí se tiene un cambio, pero bueno, igual en la parte científica uno quisiera que fuera más rápido, ¿no? Y la clave aquí es que, bueno, para muchos procesos industriales y a nivel residencial se necesita la electricidad, sí o sí, y la idea es generarla lo más limpia posible, incluso hacia la parte de renovable, para dejar de emitir gases contaminantes a la atmósfera que llevaría al cambio climático.
Y básicamente ahorita ya no sabemos vivir sin electricidad. O sea, las personas que estamos en ciudades, todavía a lo mejor las personas en alguna zona rural, ¿no?, que tienen una vida más tranquila o que están muy lejos, pues igual dicen no es tan indispensable la electricidad, pero en el caso de las ciudades ya no, o sea, se va la luz y ya estamos llorando.
No se puede hacer nada, sí, sin electricidad.
Y más ahorita con este calor, ¿no?, que el refrigerador, que el mini split, ¿no?, que tenemos ahorita prendido pues prácticamente todo el día, todos los aparatos electrodomésticos que utilizamos para la cocina, etcétera, hasta la estufa, ¿no?, ahora ya también es eléctrica. Entonces, pues sí, realmente generamos una dependencia a la electricidad. Y alguna vez también escuchaba que existe una polémica sobre los paneles solares, porque dicen, es que las celdas, o lo que se utiliza para las celdas también es muy contaminante, y además no hay como un plan todavía para reciclar o para manejar estos residuos que se quedan después de que ya cumplen su tiempo útil. No sé qué nos pudiera decir al respecto.
Sí, hay una parte que es inevitable en todas las tecnologías, y bueno, la parte que tiene que ver con fotovoltaico, pues sabemos que el material, uno de los materiales principales es el silicio y proviene de minería, ¿no? Es una actividad de minería extractiva con todas las cuestiones ambientales que ya conocemos. Y bueno, una manera de tratar de evaluar las diferentes tecnologías que se tienen en el momento, como por ejemplo el fotovoltaico, el combustóleo, el carbón, el gas natural, es hacerle un análisis de ciclo de vida a la tecnología. Porque sí es cierto que los paneles fotovoltaicos, los materiales, pues provienen de un pasado oscuro de minería, pero pues el combustóleo proviene de una actividad de extracción de petróleo, que también es una actividad muy contaminante y que tiene repercusiones ambientales tremendas, ¿no? Entonces, a través de análisis de ciclos de vida, se puede llegar a, digamos, comparar con un piso parejo las tecnologías y decir, bueno, si vamos a cuantificar las partes negativas, que se conoce como externalidades, las partes negativas de todas las tecnologías, y cuantificándolo de una manera ambiental, no nada más económica. Muchas veces las tecnologías, para decidir cuál usar, pues uno hace un análisis económico y dice cuál me sale más barato, y con ese yo decido cuál utilizar. Pero en la parte ambiental hay metodologías con las cuales uno puede comparar las tecnologías existentes y ponerles un piso parejo, de decir, sí, pues el fotovoltaico tiene este oscuro pasado de silicio, pero vamos a compararlo contra tal vez algo negativo del combustóleo, la extracción del carbón, etcétera, ¿no? La mayoría de las tecnologías van a tener toda su parte negativa desde el punto de vista ambiental, pero hay que compararlos de manera justa, ¿no? Todos, no nada más, porque muchas veces en las nuevas tecnologías, como que si no es pulcra y inocente completamente, la vamos a descartar, ¿no? La queremos decir, ah, no, pues es que el panel no es completamente limpio y amigable con el medio ambiente, pues lo descarto. No, sino que se tiene que hacer una metodología donde a todas las tecnologías se les compare de una manera justa desde el punto de vista ambiental.
¿Y las celdas sí ya tienen como algún plan de manejo una vez que ya terminaron su...?
Sí hay, sí existen formas, pero eso también depende de la normativa de la ciudad, por ejemplo, en la que se encuentre uno. De aquí de Durango no estaría segura si existe un plan de manejo, decir qué va a pasar con los paneles que se están instalando ahorita y dentro de 20, 25 años que ya cumplan su ciclo de vida, ¿qué va a pasar con ellos? No creo que haya un plan, pero sí hay planes que han sido delineados y en otros países se aplican. Por ejemplo, en países europeos, donde ya no hay, no es hace 5 años que tienen paneles, sino hace 2 décadas o 2 décadas y media,
sí.
Ya se llegó a ese punto de que tenemos que hacer algo. Se tiene que separarnos, tiene que separar la parte de aluminio, la parte de cableado, la parte del panel, como se tendría que hacer, por ejemplo, con un refrigerador que dejamos de usar, o con una computadora, con un celular, que pues tampoco se hace gran cosa, ¿no? Con los electrónicos. Entonces, algo similar.
Ah, ok. Muy bien. Y aparte, ahorita usted comentaba que sí, o sea, esta tecnología, pues ya es más del alcance del público en general, ¿verdad? Porque antes, pues eran carísimos y solamente, pues algunas cuantas empresas los tenían. Y ahorita realmente ya hay mucho interés, o sea, los pequeños negocios ya los tienen, en sus casas también mucha gente ya lo complementa, ¿no? Con la red de CFE, o sea, lo combina. Entonces parecería, pues, que esa es la tendencia ya.
Sí, es algo muy agradable de ver. No sucede en tantas ciudades de México, pero en Durango sí se ve, o sea, si uno se sube al techo de su casa, sí puede uno ver los boilers solares de los vecinos, los paneles fotovoltaicos de algunos vecinos, de los negocios, y los pequeños negocios que nosotros pensaríamos que tal vez para ellos no es redituable, pues ya cuando les hicieron su plan financiero, pues se ve que las panaderías, las tortillerías, las lavanderías, pues ya los convencieron financieramente hablando de que es lo más adecuado para ellos y los instalaron porque le vieron la ganancia, o sea, el potencial ahorro que van a tener a través de los años, y eso es algo, pues sí, es muy positivo y eso es algo que nosotros aquí en Durango hemos visto que ha avanzado muy, muy rápidamente.
Así es. Oiga, doctora, y sobre la energía eólica, hay pocos, ¿no? Aquí en México, hay pocas centrales eólicas.
Hay parques, hay lugares, y eso pues es una, digamos, tiene una explicación meteorológica, o sea, que tiene que ver con el recurso eólico que hay en las regiones. Hay más regiones donde se podrían instalar, pero como que al inicio lo han instalado en los lugares donde ya se dieron cuenta que es innegable, que hay un recurso eólico abundante, constante, y ahí es donde se tienen los parques, ¿no? Al menos el más famoso es el de Oaxaca, el de La Venta, y bueno, a mí me ha tocado ver algunos por Zacatecas, en Nuevo León, Tamaulipas, en Mexicali, bueno, en Baja California, sí se ven. Quisiéramos que hubiera más, pero sí la parte del recurso eólico se tiene que estudiar con bastante detenimiento porque se tiene que tener una, digamos, una garantía de unos metros por segundo de velocidad de aire a cierta altura y una cantidad de días determinados para que se decida instalar los aerogeneradores, ¿no?
¿Y es la menos contaminante, se podría decir, o no?
Pues, digamos, esa tecnología, la parte contaminante sería pues el acero y los materiales que conforman los aerogeneradores y el cableado. Pero fuera de ahí, de manera operativa, pues es una tecnología que va a requerir un cierto mantenimiento, pero no tiene un gasto operativo o no tiene emisiones en el ciclo de operación de la planta. Pero no lo llamaría yo como el menos contaminante, porque se tiene que ver, depende dónde, cuándo. Si no es así tan sencillo.
Muy bien. Sí. Okay. Pero otra forma también de aprovechar mejor nuestra energía es desde qué materiales usamos para la construcción. O sea, de qué estamos haciendo nuestras casas, nuestros edificios. Eso también podría ayudar, ¿no? A consumir menos energía, a ser más eficientes en su uso.
Sí, ese es el tema de mi especialidad. Y bueno, una parte de los temas del Centro de Investigación en Materiales, que tiene que ver con estudiar ya sea nuevos materiales, o sea, hay personas, hay investigadores, hay productores, empresarios, etcétera, que ellos diseñan diferentes formulaciones de materiales con la idea de que tengan la menor conductividad térmica, es decir, que pase la menor cantidad de calor al interior de nuestras casas, y encima los evaluamos para saber realmente cómo se van a comportar térmicamente. Entonces, esa parte, digamos, es una de las labores más importantes que tenemos ahí en el centro con respecto a los materiales de construcción, ¿no? Se estudian otros temas. Y también hemos estado estudiando materiales que ya se utilizan desde hace mucho tiempo, ¿no? Estudiar la madera, estudiar el adobe, porque pues necesita uno caracterizarlos bien, digamos, químicamente, térmicamente, y ver cuál es su posible aplicación o su mejor aplicación para reducir ganancias de calor a las viviendas o a los edificios durante el verano y evitar que esas casas tengan pérdidas de calor al exterior durante los meses de invierno, ¿no? Entonces sí, es una cuestión importante a estudiar y es uno de los primeros pasos que uno debiera de dar cuando construye un edificio, una edificación, desde una pequeñita con una vivienda, un abarrote, algo, hasta una, no sé, un centro universitario, una nave industrial, etcétera.
Sí, porque rara vez pensamos en eso, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a cierto tipo de construcción, porque pensamos que es la más duradera, a veces también por la economía, pero pues hay algunas edificaciones de adobe, pienso, que tienen un siglo o más. La madera igual, con el tratamiento correcto también puede durar muchísimos años. Entonces, como que nos ha faltado esa investigación, ese conocimiento de saber qué otros materiales puede usar, además del ladrillo, ¿no? O del concreto, qué más puede usar. No sé si tengan como ya alguna valoración de ese tipo de materiales, cuál sería el que nos ayuda un poquito más a tener este ahorro de energía, a ser más térmico, más fresco en calor y más calientito en invierno.
Sí, ahí también no hay una fórmula mágica, sino que es una combinación de materiales, ¿no? Sí. Tenemos que buscar una combinación de materiales para los muros, por ejemplo, digo, en el sándwich de muro, y una combinación de materiales para nuestro techo, al menos, ¿no? O también pensamos en las ventanas, en las puertas, al menos. Eso se conoce como envolvente térmica, que es lo que envuelve a nuestra casa y es lo que protege del medio ambiente, ¿no? Del clima, de las temperaturas altas, radiación, etcétera. Entonces, nosotros hemos estudiado como tratar de encontrar la mejor combinación de materiales, tanto de materiales que se utilizan cotidianamente, digamos, sin ningún cambio cultural y ningún cambio de la forma en la que se construye. Pensar, ¿no? Pues todos los materiales que venden en las ferreterías, que se usan para construcción, tratar de encontrar la mejor combinación de materiales y que sean económicos también para que no se suba tanto la inversión de un edificio nuevo, ¿no? Entonces, una solución es los materiales que son aislantes térmicos. Existen en el mercado muchos aislantes térmicos, como las placas de aislante que se venden. Esa es una solución, digamos, muy sencilla y sin tanto rollo de tener que hacer muchos cálculos. O sea, algo que debiéramos hacer en México y que se hace en otras partes del mundo es aislar nuestras casas, aislar muros y tener techos aislados, que bueno, sí se utilizan en la ciudad los techos aligerados, y eso es como una parte en cuanto a los materiales normales. Y también, justo ahora estamos en una investigación con un estudiante de maestría sobre ladrillos regionales de aquí de la ciudad de Durango, porque digamos que, bueno, tiene mala fama, ¿no? Los ladrillos, y hay una cuestión negativa porque las ladrilleras están en el centro de la ciudad y son una contaminación muy visible. Y bueno, es un rollo ahí con las ladrilleras.
Sí, es otro problema.
Pero digamos que en sí el ladrillo como tal tiene muy buenas propiedades térmicas. La arcilla con la que se elaboran los ladrillos regionales es una muy buena fuente de material, tiene muy buenas propiedades térmicas. Y los ladrillos ya después de su horneada, digamos, bien horneada o mal horneada, tienen muy buenas propiedades térmicas. Y nosotros quisimos medirlas en el laboratorio, porque se dice, ¿no? Así como, es que el ladrillo, pues, es mejor que el bloque. Pero, ¿qué tanto mejor? ¿Es mejor realmente? Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un experimento así masivo con ladrillos regionales de varios productores aquí de la ciudad que lo hacen de manera tradicional, o sea, con el horneado normal, no muy sofisticado, y encontramos unos resultados interesantes que, al menos en la literatura que está publicada, no se había dicho que los ladrillos tenían esa buena propiedad, esa baja conductividad térmica, ¿no? que alrededor de lo que estaba reportado en libros, en revistas, los ladrillos de la ciudad de Durango tienen la mitad de conductividad térmica que en los ladrillos de otras partes de México, al menos, porque hay muchos reportes de ladrillos a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, esa parte como que también nos queremos hacer un estudio más complejo de análisis de ciclo de vida, porque pues normalmente si pensamos no voy a usar ladrillos, ¿cuál es mi alternativa? Uh-huh. Pues es un bloque de concreto. Entonces sí, la parte estructural y la parte economía muchas veces es mejor, pero hay que analizar con piso parejo, digamos, igual que las tecnologías de generación de energía, porque el proceso de un bloque de concreto, como está asociado al proceso de cemento, de extracción y producción de cemento, pues también es un material realmente contaminante, ¿no? Entonces se tienen que analizar varias cuestiones todavía, pero al menos en la propiedad térmica de la arcilla con la que se produce el ladrillo y del ladrillo, está muy ganador el ladrillo regional.
Porque, bueno, ahorita la tendencia sería a encontrar formas como más amigables para la producción de ladrillo. Porque una de las quejas o de las denuncias es que a veces todavía utilizan llantas, ¿no? Que es muy, muy contaminante, o madera. Entonces, lo que se ha buscado es como otras tecnologías que les permitan a ellos pues producir su material, porque están en su derecho de ganarse la vida, pero sí de una manera más, mucho más amigable, o sea, que no afecte a tanta población, ¿no? Porque a veces también es un problema para la gente que está ahí con ellos, pues las alergias, que no pueden abrir su ventana, ¿no? Porque les entra todo el humo, etcétera. Bueno, es un problema no solamente de medio ambiente, sino económico y social, sobre todo, el tema de los ladrilleros. Pero bueno, ya sabemos que hay buen ladrillo aquí en Durango, ¿no? O sea, que hay una buena calidad y que aparte del ladrillo que se produce por la arcilla, las características de la arcilla que utilizan ellos, pues también produce mayor, es más térmico, o sea, sí. nos permite estar más frescos y más calientitos en su momento.
Sí, sí, sí.
Okay, y en cuestión de la madera.
Sí, es un material que es mejor, ¿no? Es muy bueno desde la parte térmica, es un material que es muy, muy bueno térmicamente hablando. Ahí el punto es el origen de la madera, ¿no? Uh-huh. Siempre tener bien, respetar las leyes, respetar la reglamentación de la parte forestal, de no simplemente ir por madera y cortar muchos pinos y todo esto. Entonces yo creo que esa es la parte delicada y también posible, o sea, la madera tiene muy buenas propiedades, pero también posiblemente la parte cultural, desde el punto de vista de vivienda, no hablando de otro tipo de edificios, hay un concepto que se conoce como vivienda adecuada. Uh-huh. Y tiene varios parámetros que se tiene que cumplir, la parte estructural, la parte de los materiales, la parte de los espacios, pero también hay una parte importante que tiene que ver con que a la persona que va a vivir en la vivienda le guste vivir en ese tipo de viviendas. Entonces, depende de dónde viva uno o de dónde sea uno, a uno le va a gustar o no le va a gustar o no le va a atraer tener una casa de madera, ¿no? Tal vez por alguna idea de que no es duradera o de, uh-huh. porque tal vez pensamos que se va a incendiar. Pero bueno, hay países en Estados Unidos, en Canadá, hay lugares que también tienen amplio recurso forestal. La construcción con madera es cosa de todos los días y también se producen edificaciones muy duraderas y de buena calidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí más bien tiene que ver con la parte cultural. Si somos urbanos o si somos del ámbito rural, hay diferente deseo, ¿no? De si vamos a utilizar la madera o no, pero de que es un buen material, es un buen material.
Sí, porque bueno, si vamos aquí al Salto, por ejemplo, las casas son de madera. O un buen número de las casas son de madera, por eso también ahí se filmó El Pueblo de Madera, la película de Pueblo de Madera, y son una delicia las casas, o sea, y son resistentes, o sea, tienen de años, de generaciones ahí desde que se van pasando la casa y están intactas. O por ejemplo vemos en algunas costas, ¿no? Que también producen con algunas otros materiales muy muy ligeros para que les permite estar frescos, pero también en el caso de algún desastre natural, pues digamos que no generan tanto problema al momento de reconstruir, si es que se derriba, etcétera. Entonces, también es la tendencia, ¿no? Ahora algunas veces hay algunos investigadores que dicen, bueno, ¿qué materiales podemos usar como para que sean casitas que podamos mover de un lado a otro rápido cuando se requiere en algún caso de desastre, ¿no? Algún temblor o algo así, hay que poner refugios, hacer algo que sea rápido, pero que sea a la vez resistente. Entonces me imagino que todavía hay muchísimo, muchísimo por investigar en este tema.
Sí, con respecto a esa parte de las cuestiones ambientales en las costas, también estamos estudiando un material en conjunto con el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, que es el CICIC, un material, una arcilla maya. Es una arcilla que utilizan los mayas para construir sus casas mayas. No sé si, bueno, por ahí pueden googlear una casa maya. Una casa maya es una casa como de forma elíptica, redonda, no tiene esquinas y tiene un techo como una palapa, ¿no? Como de palma.
Como un iglú.
Como un iglú, sí, es una casa redondita, no como iglú, pero sí redondita, que tiene esa función, pues una parte porque son en la costa, para resistir fuertes vientos, y se está estudiando desde la parte también de la arcilla y la parte de cómo ellos elaboran los muros de las casas maya, porque las casas mayas son unas casas muy frescas. Entonces, también como en la parte gubernamental, que de repente quieren otorgarle mejor vivienda a las comunidades mayas, muchas veces se les quiere imponer que tengan casas de bloque, por ejemplo, para que sean más duraderas. Pero en realidad, en la parte cultural, la parte térmica y la parte hasta visual, pues es mejor su casa maya.
Claro.
Pero hay que estudiar bien, lo que queremos es estudiar bien en las propiedades para demostrar que es adecuado que se construyan esas casas e incluso sería beneficioso para nuestras casas, digamos, urbanas, ¿no? Utilizar ese tipo de arcillas en la construcción, como recubrimientos o como rellenos, etcétera.
Sí, porque hay muchas opciones. Definitivamente, para construir hay muchas opciones. Yo he visto también algunas casas que las construyen como con paja. O sea, nada más ponen como los pilares de concreto, pero las paredes son de paja y nada más las recubren, ¿no? Eso es una opción. La madera que ya dijimos, ahora ya hasta hay algunos que son más innovadores que incluso con PET, ¿no? Fabrican ladrillos o van armando. Entonces, creo que sí hay mucho campo todavía y que también nosotros como ciudadanos comunes pues deberíamos buscar esas opciones y decir, bueno, pues sí lo puedo hacer, puedo hacerme un cuartito aquí, ¿no? No necesariamente tiene que ser como todos los demás, perderle el miedo, sobre todo.
Sí, hay una infinidad, por ejemplo, con la cuestión de las llantas, pues también una manera de aprovechar, y ya hay empresas que lo hacen, las que se dedican a recolectar y a triturar y a reprocesar las llantas viejas, con el caucho triturado en forma de polvo o en forma de pequeños pedazos, pues se pueden también producir materiales de construcción, que pues por como el caucho es un polímero, es un plástico, tiene propiedades térmicas de buena conductividad térmica, o sea, baja conductividad térmica, y eso ayuda a la construcción, ¿no? Por ejemplo, en unos foros internacionales me tocó ver incluso que se aprovecha la lana de las ovejas y materiales así naturales para hacer como tipo cobijas, digamos, las membranas que van en lugar de lana mineral, los rollos de lana mineral que se usan en los ductos o en los muros para poner aislante térmico, usan lana de oveja. Entonces, una cuestión importante que no estamos pensando todavía es, igual que con los paneles fotovoltaicos, ¿qué va a pasar con las viviendas cuando se tengan que demoler? Entonces, mientras el material sea más amigable con el medio ambiente, de un origen más natural, pues también es una parte positiva, pues para evitar contaminar más, evitar cambio climático, las olas de calor,
etcétera. Efectivamente. Pues por desgracia ya se nos terminó el tiempo, doctora. Ha estado muy interesante y sin duda nos quedaron muchos temas pendientes porque ahorita estaba recordando que hasta el sargazo lo estaban aprovechando para hacer ladrillos y construir. Entonces es todavía muchísimo más lo que tenemos por platicar. Ojalá que más adelante se dé la oportunidad de que nos vuelva a acompañar.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues ha sido la doctora Norma Alejandra Rodríguez Muñoz, ingeniera química con doctorado en ciencias de la ingeniería y actualmente se desarrolla profesionalmente en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Y gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, por el favor de su atención. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez y me localizan en X como @CitlaZoe. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.